tipo de una revisión y una reforma también para lo que es la ley de obras públicas de la provincia, una ley que, bueno, hablan de que cuenta con 50 años de antigüedad. Existieron varias reuniones, estuvieron, bueno, empresas y demás, muchas autoridades también relacionadas al gobierno provincial, y por eso ya estamos en comunicación con el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Portel. Buen día, subsecretario. Milena Odechuk y Marcelo Urruchua para LT12.
Hola, Milena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Marcelo? Un saludo para vos y tu audiencia. Efectivamente, tal y como dijiste, existe una decisión, digamos, política del Ministerio y obviamente de la provincia de iniciar una revisión. Esta sería la realidad, digamos, una revisión de una ley que es bastante antigua, que tiene una serie de decretos reglamentarios que la circundan y la informan y que tienen ya su antigüedad. Y obviamente existen en la actualidad nuevas formas de contratación, nuevas formas de abordaje y de vinculación con el privado, porque en rigor a la verdad ya hace tiempo que en materia de obras públicas provinciales y nacionales el Estado actúa invirtiendo en obra pública a través de contrataciones con privados. Así funciona hace ya muchísimo tiempo. Y quizás ya las obras por administración, que es cuando la empresa estatal, digamos, de obras públicas, trabaja, lo hace en el ámbito municipal. Así que bueno, se ha tomado la decisión. Esta es una gestión, la del doctor Urbandés, que ha hecho mucho hincapié, digamos, en la revisión de mucha normativa. Lo hemos visto con los códigos procesales, tanto penal como civil, y bueno, y ahora en otros ámbitos ya en el administrativo, viendo un poquito el tema de la ley de obras públicas, porque obviamente nosotros tenemos, a partir de la situación económica actual y bueno, de las situaciones cíclicas económicas de nuestro país y demás, tenemos que ver nuevas vinculaciones con el privado, en donde obviamente nosotros podamos acercar a la ciudadanía, al pueblo de Corrientes, obras de complejidad, obras de calidad, y para eso necesitamos vinculaciones modernas que al Estado le permitan contratar y al privado le permitan hacer su trabajo con una cierta certidumbre y certeza de lo que es su proyección, digamos, económica, ¿no?
Así es. Bueno, anunciaban en esta reunión que fue la semana pasada, bueno, yo decía que había algunas autoridades a nivel provincial, se habla de, bueno, INVICO, Dirección Provincial de Vialidad, la de PEC también, y surgieron por ahí o expusieron cuáles eran los inconvenientes con los que vienen trabajando hasta el momento. ¿Cuáles serían más o menos a grandes rasgos lo que se quiere cambiar?
Bueno, como yo te decía, nosotros tenemos principalmente, tal y como decir, en primer lugar, hubo una primera reunión en su oportunidad con las cámaras empresarias, que expresaron, digamos, también su postura de lo que habría que reformar. Ellos concretamente hablaban de la forma de la relación de pago, obviamente, como siempre se da en esta vinculación entre el privado y el Estado, digamos, y respecto específicamente de las entidades provinciales que intervienen en el marco de la ley de obra pública, sí iban planteando cuestiones puntualmente. Ya son cuestiones más técnicas, pero nueva forma de contratación, o sea, una mayor amplitud para contratar obras que son quizás más pequeñas y que por ahí exigen un rigorismo ritual procesal que muchas veces va a contramano de la urgencia de la obra. Ustedes tienen que entender de que cuando se produce alguna necesidad en algún lugar, se manda un equipo de profesionales técnicos, digamos, que hacen un relevamiento, eso luego tienen que hacer un proyecto ejecutivo, ese proyecto ejecutivo tiene que seguir una serie de procesos, pasos administrativos, y luego se hace una licitación, y luego esa licitación se inicia la ejecución con la firma del contrato y empiezan las obras, y quizá tardaron 6 meses, y en el contexto inflacionario que tenemos, por ahí nos encontramos con que el precio de base de la obra está desactualizado y empieza ahí un nuevo procedimiento que es la redeterminación de los precios y costos de obra. Entonces, lo que por ahí pedían las entidades puntualmente en lo que pueda llegar a interesar, digamos, a la ciudadanía, es que esos procesos sean más rápidos, que sea más concreto entre la decisión de una determinada obra y el inicio de la ejecución. Bien. Eso es fundamental. Obviamente acá estamos hablando de de procedimientos quizás en un futuro digitales, procedimientos claro. abreviados como existen en otras provincias o como existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de contratos marco, digamos, claro. y bueno, una serie de cuestiones. Obviamente también se planteó el tema de los pliegos de condiciones generales y condiciones particulares. Hubo entidades que plantearon de que por cada tipo de tipología de obra había que determinar un pliego. Bueno, una serie de cuestiones de índole técnica que por ahí son complejas, pero que hacen indudablemente a que exista una demora quizá en la finalización de una obra o en la solución de algún tipo de claro, de algún tipo de inconveniente, y por ahí la gente lo vive día a día. Ustedes ven, por ejemplo, habrán visto, qué sé yo, quizás en Paso Los Libres o en otras ciudades de la provincia, Capital, por ejemplo, muchas obras de cordón cuneta, de ripiado, incluso de asfalto, hechos por provincia, y eso quizá uno entiende que por la proximidad, digamos, o por la pequeñez de la quizás de la intervención, sea sencillo. No es sencillo, es bastante complejo. Exige una serie de pasos administrativos y todo ese tipo de cuestiones quizás conlleva a un innecesario gasto y erogación del Estado luego cuando se verifica que el precio ha aumentado con el paso del tiempo producto de esa demora que tiene el procedimiento. Claro. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que trabajar en función de la realidad actual. Esta ley que nosotros tenemos es muy buena hay que decirlo. Yo supongo que en el momento en que se dictó, en el año 1972, fue una ley avanzada a nivel nacional, creería, y por lo que he leído, existieron muchas leyes de otras provincias que han copiado, han imitado a esta, pero que a pesar de ser una ley avanzada, es una ley que precisa entronizar, digamos, algunas realidades que nosotros estamos viviendo, como la virtualidad, por ejemplo.
Totalmente.
Usted imagínense que nosotros quizás tenemos por ahí obras con financiamiento nacional o internacional, y que las licitaciones se puedan hacer públicas y se puedan hacer a través de las redes sociales o a través de un mecanismo virtual que le dé las garantías a los privados que intervengan, así como a la ciudadanía en general, de que eso se está haciendo de forma pública y de forma absolutamente clara y limpia. Uh-huh. Entonces, son cuestiones puntuales que es necesario revisar. Como bien lo dijo el ministro Bolic cuando conversamos esta cuestión, revisemos, miremos, suprimamos lo que se suprima, lo que debamos suprimir, dejemos lo que debamos dejar y agreguemos lo que no esté y haga falta.
Claro, acá es decir, habla.
Se trata de reformar por reformar.
Exactamente, acá habla el informe de que para mayo, presumiblemente, estaría el primer bosquejo. Son muchos los que participaron, representando de diferentes entidades que cada uno debe tener, ¿no es cierto? Como usted bien lo venía relatando, cada uno tiene su impronta en cuanto a los cambios necesarios. O sea que no va a ser fácil de todas maneras, pero ya se está trabajando. ¿Usted cree que esto puede salir rápido, más allá de todas estas diferencias que hay que marcar?
El paso más importante quizás que se ha dado es la decisión política de hacerlo. El segundo paso quizás también fundamental es la coordinación. Nosotros hemos logrado coordinar en una cuestión que es muy álgida, primero entre los privados y el Estado. Uh-huh. En segundo lugar, en los diversos organismos que invierten en obra pública, claro, con su consecuente tiempo, con los consecuentes tiempos procesales, administrativos, personales, una inteligente administración de los egos y todo lo demás, se ha logrado determinar puntualmente los temas que se pretenden reformar y los que entienden que se deben mantener. Eso es fundamental. Y ahora ya entramos en la etapa, digamos, de, ¿cómo le puedo decir?, de mayor elaboración, digamos, intelectual, en el punto de cristalizar en la letra la intención y la voluntad de todos estos organismos y estas personas. Bueno, en esa etapa estamos. Pretendemos, obviamente, somos exigentes. Esta es una gestión en sí exigente en cuanto a plazo y en cuanto a calidad de lo que se hace. Pretendemos y exigimos, digamos, de nosotros tener una idea de lo que vamos a presentar para mayo. Pero obviamente todavía falta un paso fundamental, que es que los legisladores, senadores y diputados de la provincia intervengan, opinen. Ellos son los que tienen el mandato del pueblo de la provincia para decir la norma, para dictar la norma, y tienen que controlar y tienen que revisar y tienen que redactar también en conjunto con el Estado de la provincia, porque se trata de algo que es necesario. Nosotros necesitamos revisar la ley, necesitamos nos debemos esto en este tiempo, digamos, porque quizá el día de mañana esto puede significar para la provincia una serie de oportunidades de financiamiento nacional e internacional, y obviamente un importante ahorro de tiempo y de dinero que los procedimientos abreviados pueden darle a la provincia. Así que falta, digamos, nosotros vamos a tener una idea, un proyecto, esperamos tener para los primeros días de mayo, ojalá se pueda. Estamos siempre viviendo en estado de emergencia permanente, pero lo cierto es que vamos a tratar de tenerlo, y a partir de ahí, lógicamente, nos sentaremos con los legisladores de todos los sectores políticos, obviamente, para que ellos den su opinión y, bueno, obviamente, en el marco de las competencias constitucionales que tienen, opinen y, bueno, determinen si es viable o no es viable esta cuestión.
Claro, perfecto. Y después de esta cuestión, ¿no es cierto?, de cambiar esta ley, ¿hay alguna otra cuestión que hay que aggiornar también? Porque muchas veces se cambia la ley, pero después hay otras cuestiones que siguen trabando y que hay que cambiar. ¿Hay que acomodar o reacomodar alguna otra cuestión?
No, lógicamente, en conjunto con la ley, la norma es una norma.
Perfecto.
Nosotros por formación, digamos, nosotros generalmente las normas jurídicas no las hacemos reglamentarias. No hacemos normas que regulen todas las situaciones particulares, sino que para eso están los decretos reglamentarios. Las normas son generales y en el marco de la norma funcionan los decretos. Lo mismo ocurre actualmente. Existe un decreto que reglamenta la norma de la ley de obras públicas, existe un decreto que reglamenta las redeterminaciones de los certificados de obra, existe un decreto que, por ejemplo, te trata la cuestión de la iniciativa privada, existe un decreto que trata la participación pública privada. Bueno, la idea es entronizar en la ley todas estas figuras que fueron posteriores y son nuevas para con la ley, no para nosotros, para una ley de 50 años son nuevas, entronizarla, darle un marco general, y obviamente junto con la sanción de la ley tiene que haber un trabajo por parte del Estado provincial en el Poder Ejecutivo de redacción y remozamiento, obviamente, de los decretos reglamentarios para que la norma dictada tenga receptabilidad y tenga operatividad, digamos, en la vida real. Y obviamente habrá que entender, como le decía a un colega a usted hace unos días, que hay muchas figuras que por ahí se sancionan, que se crean y demás, que precisan un tiempo para que eso tenga vida. Es decir, si yo hablo y permito otra vez la norma, por ejemplo, la contratación electrónica, obviamente eso exige un trabajo de reforma de una serie de leyes administrativas y de inversión del Estado en tecnología para que eso sea viable, porque eso exige una estructura de seguridad informática, digamos, que hoy la provincia quizá no posee para ese tipo de tarea. Entonces, obviamente, esto es una norma que tiene que regir, lógicamente, los próximos 50 años, es lo que esperamos, ¿no?
Bien. Y bueno, para finalizar, uno de los temas que surgió hace muy poquito es que se firmó un convenio con organizaciones sociales para urbanizar un sector de parte del gobierno de Corrientes junto con la Nación. Hablan de reconvertir planes sociales en puestos de trabajo. ¿Tiene alguna información? ¿Nos puede ampliar un poquito más sobre esto?
Mira, yo no participé de la firma del convenio, pero no es algo que esté ajeno, digamos, la normativa general a nivel país. Existe, por ejemplo, en CABA, en el caso de Corrientes no existe una legislación que... ¿Cómo explicarlo? Que eso se llama obras a través de las organizaciones de la economía popular, donde se le otorga una según lo que tengo entendido, si es lo que vos me estás diciendo, se le otorga una preeminencia para la mano de obra a esas organizaciones que en definitiva van a participar y van a vivir en el lugar que se va a construir, si se trata de viviendas sociales. Y generalmente se trata de obras estandarizadas. Capital Federal, por ejemplo, tiene eso en la propia ley de obras públicas. Nosotros aún no lo tenemos, pero lo que no está prohibido estaría permitido en tanto y en cuanto no contravenga nada.
Bien.
En concreto, yo no tengo conocimiento de los términos del acuerdo. Me parece algo excelente, me parece fantástico. Creo que siempre la inversión en obra pública, y más en estos términos, dinamiza la economía, permite el acceso a un montón de gente a trabajo, aunque sea momentáneo, y eso obviamente otorga a todo lo que circunda a la obra, digamos, una movilidad económica que permite que haya mayor flujo dinerario en la calle. O sea que siempre es bueno, y obviamente siempre es bueno que exista coordinación entre Nación y provincia, y siempre es bueno que exista coordinación entre Nación, provincia y el municipio. Siempre es bueno. Y coordinación no significa sujeción, no significa dominio ni nada por el estilo. Significa simplemente coordinar esfuerzos, coordinar apoyos. Nosotros tenemos en el caso del gobierno de la provincia de Corrientes un gobernador con una plataforma popular, de un apoyo popular impresionante, y en el caso de Paso de los Libres, por ejemplo, tenemos un intendente que tiene una base popular importante. Es decir, nosotros ahora, como gente inteligente, gente madura, como políticos que somos, tenemos que coordinar en el futuro tareas y actividades comunes. De igual forma, la nación argentina como Estado Nacional lo debe hacer con las provincias como la de Corrientes.
Totalmente. Muy bien, su secretario, le agradecemos muchísimo por esta nota. Muchas gracias, bueno, ha sido muy amable.
Un verdadero placer, Marcelo, un gusto, Milena, y a sus órdenes siempre.
Gracias.
Muchas gracias. Cuidado,
a su audiencia. Chau.
Muy bien. El subsecretario de Obras, ¿no?, de la provincia, aclarando sobre este tema que es muy importante. Bueno, en un ratito vamos a ir con Ricardo Marturet, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Hay Otra Manera.
Suena blues, hasta que nos cortan la luz. Muchas veces nos quisieron prohibir.
Líneas de comunicación 03-772-424-332 424-542. WhatsApp 3772-51-2302. Hay otra manera.
Es una voz.
Hay otra manera. De 9 a 12.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol.